prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Y llega ese momento en el que por fin estás frente a la obra de arte que has visto en documentales, en diapositivas, en libros de texto, en enciclopedias, etcétera, etcétera. De repente llega ese momento en el que simplemente es la obra y tú. Ni lo que te haya contado un profesor, ni lo que puedas leer a pie de página, ni lo que vaya acompañando a la ilustración, nada sirve. Porque en ese momento es cuando tú, como espectador, como receptor, como persona que dialoga con esa obra, notas que nacen cosas en tu interior y vives una cierta epifanía o una cierta decepción. Depende. Puede ser ambas cosas. También puede ocurrir que una de tus obras favoritas sea una que descubriste mucho antes de leer sobre ella, de estudiar sobre ella, de investigar sobre ella. En mi caso personal es Las Meninas de Velázquez, que creo que va a seguir siendo siempre el cuadro que más me apabulle, que más me entusiasme, que más interrogantes me despierte, que más inquietudes provoque, pero con el que siempre es un placer reencontrarse. Yo creo que lo de vivir cuando tenía 7 u 8 años, con lo cual apenas sabía quién era Velázquez y apenas sabía que había un cuadro llamado Las Meninas. Luego ya vas colocando cada cosa en su sitio. Pero si hablamos de esa obra de la que tanto has leído, has estudiado, has escuchado, has visto a través de pantallas, etcétera, etcétera, creo que el momento que jamás podré olvidar es cuando por fin estaba en Florencia, en la academia, y sin darme cuenta, a mi derecha había, en un pedestal muy alto, una estatua. Esa estatua, claro, era el David de Miguel Ángel. Y sentir que el David te llama, dialoga contigo, te empieza a contar cosas, te empieza a tocar muchas fibras y te echas la mano a los ojos porque notas algo extraño. Y es que estás llorando de la emoción. Ya sé que puede sonar muy ridículo y puede sonar muy tonto, pero yo creo, como volviendo, que lo decíamos en el primer Destino Wonderland aquí en Onda Arcoiris, lo que decía López de Vega, el que lo probó lo sabe. Pues yo creo que el que de repente se encuentra frente a esa obra, frente a una creación de ese autor al que tanto ha seguido en la distancia, sabe lo que es, que de repente todo eso se reafirme, todo eso crezca aún más y todo eso quede para siempre. Por fortuna, uno aspira y espera y desea, y así se vive, seguir emocionándose con un montón de obras de arte. Pero claro, la impresión de tener frente al David de Miguel Ángel, eso va a ser siempre el baremo por el que mida cómo me emocionan las obras que, por fortuna, han de llegar todavía. Pablo Vilaboy, allí estaba el David, esperando.
Ahí estaba, esperando a que llorases por él.
Llorar, pues un poco, además, tiene que ser en Florencia, ¿no? Donde te ocurra lo de Stendhal.
En Florencia, claro. O bueno, también hay otros recodos de lugares y de distintos países que quizás, sin tener esa grandiosidad, pues también pueden provocar en uno una emoción que no entiende. Y también es otra forma de arte, ver un paisaje o disfrutar de un momento especial en un recodo particular.
Hombre, cómo no, por ejemplo, Nobleza obliga a decir que gracias a Pablo Vilaboy descubrí Cabo Ortegal, que creo que se ha convertido desde aquel momento en mi escenario favorito para lo que sea, pero sobre todo para soñar.
El arte adopta muchas formas.
Claro que sí. Y sé que una oyente muy fiel de este programa, Rocío Aguilar, dirá que estoy traicionando a la que siempre he dicho que era mi escultura favorita, la Victoria de Samotracia. Pero es que la Victoria de Samotracia también la conocí con 10 u 11 años. Tengo mucha familia en Francia, con lo cual desde pequeño he viajado, no asiduamente, pero he viajado un par de veces a París, con lo cual igual antes de leer sobre ella me la encontré en el Louvre. Entonces, claro, no es lo mismo el reconfirmar todas las cosas que has sentido nacer cuando leías, estudiabas sobre ella, que encontrártela tal cual. Porque la Victoria de Samotracia también, pues, menuda señora, claro.
Entonces, ¿hoy tenemos arte?
Hoy tenemos mucho arte,
¿sí? Ah.
Por todos los costados, por todos los poros y por donde ustedes quieran, como siempre. Ese es el País de las Maravillas, encontrar, como dice Pablo Vilaboy, ese recodo, ese momento, esa palabra, esa persona que te hace sentir algo muy especial, y es porque regalan arte, aunque sea simplemente por cómo van a la compra. Hay gente que ya con eso derrocha arte.
Entonces tenemos un David de Miguel Ángel, del siglo XXI, aquí en el estudio.
A Miguel Ángel lo tenemos.
¿Sí?
Ahora luego ya, el David o no el David, pues iremos preguntándoselo y hablándolo con él. También, como siempre, les invitamos a que participen en el programa, que nos encanta dialogar con ustedes en las redes sociales, ya que hemos empezado un poquito así. Se ha dejado llevar un servidor por la ensoñación, por esas obras que te tocan y te transforman, pues compartan con nosotros también cuál fue esa obra que ustedes... les hizo interesarse por el arte, les hizo buscar, olfatear, registrar, y les hizo viajar, como en este caso, hasta llegar a la Academia de Florencia y decirle al David, buenas tardes, aquí estamos, para lo que usted quiera llorar.
Sí, bueno, pues pueden compartirlo con todos nosotros en Destino Wonder, si nos buscan en Twitter, o por el nombre de este espacio, Destino Wonderland, en la red social Facebook.
Alejandro García está al otro lado del cristal. De momento no se ha marchado a la Academia de Florencia, pero todo llegará. Pero después del programa, quiero decir, cuando esto llegue a su fin, ¿no? Porque si no te tenemos a ti ahí a los mandos, me dirás qué hacemos. Tengamos un David o 40. Mira, hablando de excepciones muy brevemente, sin embargo, la Mona Lisa, la Gioconda. Es un cuadro que siempre me provoca cierta indiferencia, tal vez sea por hastío, y en el Louvre, después de apartar a no sé cuantísimos turistas o no sé cuántos japoneses, pues... con todo lo que hay que ver por allí, tampoco es para tanto. Pero son, ya saben ustedes, manías de uno que habla, que ya tiene una edad. Por tanto, lo mejor es que sigamos con el programa y habitemos nuestro Wonderland y descubramos quién es ese Miguel Ángel que tal vez trae un David debajo del brazo. No sé si será o no comparable, sé que él se está sonrojando porque simplemente hay un paralelismo entre aquel Miguel Ángel y el Miguel Ángel que él es, pero un hombre renacentista sí es nuestro invitado. No lo puede negar.
No, porque es polifacético al 100%.
Y ya verán ustedes, es que es un poco, es un vago, y nunca mejor dicho que hoy tengamos la magia como hilo conductor, que va sacando de la chistera pues, cosas distintas que hacer, cosas diferentes con las que sorprendernos.
Sí, nos podemos dirigir a él como periodista, como comisario, como
comisario
no político, ¿no?
De exposiciones, de lo más diversas, por cierto.
Como divulgador científico, como tantas cosas.
Como crítico de cine, como periodista, que es su formación y su oficio. Vamos a presentarle enseguida, pero antes, como siempre, Pablo, para introducir la charla, la conversación, una página musical.
Una página llena de estrellas.
Que suene.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night
dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall.
Polvo de estrellas, Nat King Cole. ¿Cómo vocaliza este señor? ¿Qué fraseo? Incluso en castellano, que siempre nos ha gustado su forma particular, o sea, se lo aprendía fonéticamente porque no lo hablaba, pero es que tenía un modo particular de colocar cada sílaba.
Bueno, nuestro invitado también frasea muy bien porque,
¿sí? ¿Sí? También canta.
No, pero han sido muchos años delante de un micro también.
Efectivamente, es como nos gusta decir un viejo y querido compañero de batallas radiofónicas y de batallas televisivas, sobre todo radiofónicas, y con quien es un placer compartir oficio, profesión y pasiones. Porque en el fondo las pasiones, aunque además encima las de curso en forma de novela, en forma de exposiciones, etcétera, etcétera, las pasiones son compartidas por el arte, por la literatura, por el asombro, por el entusiasmo.
¿Y hoy por qué faceta viene aquí a Destino Wonderland?
Es complicado. Ante todo, Miguel Ángel Delgado, bienvenido a Destino Wonderland.
Muchas gracias. Siento como si siempre hubiese estado aquí, no te creas. Me siento muy muy bien, muy a gusto. Un poco sonrojado con las cosas que estáis diciendo, pero bien.
¿En calidad de qué vienes hoy?
Pues un poco lo que queráis, vamos, si queréis tener una novela, pues hoy una exposición, no sé, un poco lo que más os apetezca, vosotros os mandáis.
¿Tú, como umbral, has venido a hablar de tu libro, por ejemplo?
Pues por ejemplo,
¿o de
no?
Tus libros, aunque el último, hay uno que es todavía una reciente novedad, pero bueno.
Pues mira, pues es un tema, está bien.
Pues entonces comencemos por ahí, las calculadoras de estrellas, que además aúna con lo que decía Pablo Vilaboy, que últimamente... aunque sé que a ti te cuesta aceptarla, hay que ponerte con todo el sentido y con todos los honores la etiqueta de divulgador científico. En tu faceta de escritor y periodista, divulgas ciencia.
Hombre, sí, supongo que en el sentido de que cuento historias que me interesan. Esas historias, muchas veces, como ocurre en este libro, tienen que ver con la ciencia. Más que con la ciencia, con científicos, con científicas en este caso... Pues sí, supongo que es una etiqueta que no está mal colocada.
Bueno, pues podemos, para los oyentes, dar una pincelada del argumento de estas calculadoras de estrellas.
Bueno, yo creo que nadie mejor que el propio autor para decirlo. ¿Cómo llegaron a ti esas calculadoras de estrellas?
Pues estas calculadoras de estrellas llegaron a mí pues por casualidad, como siempre suele uno encontrarse las historias. Yo me encontré con la historia de Henrietta Swan Leavitt, una astrónoma de finales del 19, principios del 20, norteamericana, de la que yo no había oído hablar, y resulta que hizo unos descubrimientos esenciales para el trabajo astronómico del siglo XX, porque digamos que encontró un método para medir la distancia de las estrellas con respecto a la Tierra, cosa que antes de ella, pues directamente no se sabía si una estrella era pequeña porque era lucía poco, porque era débil, o pequeña, o si estaba lejos. Era imposible saber a qué distancia estaban las estrellas. Ella encontró un método, bueno, utilizando unas variables que se llaman cefeidas, y gracias a eso pues empezó a toda la investigación astronómica, todos los modelos del universo que vinieron después, incluso el Big Bang, es decir, están en la base de todo. Pues conocí a Henrietta Swan Leavitt. Luego resultó que me enteré que era solamente una más de un grupo de mujeres, las calculadoras de Harvard, que habían sido contratadas para hacer una catalogación de todas las estrellas del cielo, y que había ahí otras astrónomas que también habían hecho descubrimientos esenciales, que muchos de ellos pues habían sido firmados por hombres o no se les había atribuido hasta más tarde. Y ya para terminar de completar el viaje, me encontré con que alguna de ellas había sido alumna de María Mitchell, la primera astrónoma profesional de Estados Unidos, que me resultó también un personaje realmente fascinante. Y fue con ella con la que me di cuenta que ya había encontrado la historia que yo quería contar, y me di cuenta que yo tenía claro que quería escribir sobre estas mujeres. Lo que no sabía es que quería escribir, no sabía si quería escribir un ensayo o qué. Cuando encontré a María Mitchell ya vi claramente la novela, y ya fue cuando me puse a escribir con ello. Pero en general, como digo, este tema me lo encontré como me suelo encontrar un poco los temas, porque te los tropiezas. Yo creo que eso es lo que nos define a los periodistas, que vamos por la vida con los ojos bien abiertos, a ver qué nos encontramos. Y nos encontramos cosas a veces inesperadas.
Y que a veces llega la respuesta antes de que tengamos la pregunta clara, ¿verdad?
Por supuesto, sí, sí. Yo es lo que más me pasa, desde luego.
Pero si tu novela fuera una cinta de vídeo de aquellos videoclubs de los años 80, en la carátula, ¿qué argumento pondríamos? ¿Cuál sería? Hombre,
tendría que ser algo
la trama así, para pillar la atención de del oyente.
¿Cómo se podría decir en poca? No te creas que se me da muy bien a mí eso, es como titular, que no se me da nada. No, es lo que peor se me da, siempre a la hora de escribir, pero yo hablaría de la increíble historia de unas mujeres desconocidas que revolucionaron la ciencia o algo así. No sé, habría que ponerse un poco épico, ¿no? O algo
sí,
así.
No, hombre. Como los viajes espaciales no hubieran sido posibles sin ellas o algo así.
Algo así, sí. Una exageración de estas, bueno, sí, también.
Bueno,
sí.
Que no es del todo una exageración, pero bueno, eso, ir a lo más grande, ¿no?
Sí, 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 sí. No sé, supongo que tendría que ir un poco eso. Mira, si el libro tuviera faja, ahí deberíamos saber qué podrían haber puesto, pero supongo que iría por algo así de la historia de las mujeres desconocidas, que yo creo que es algo que está muy en boga ahora mismo. Están saliendo muchísimas historias de mujeres desconocidas, no solamente en la ciencia, sino prácticamente en todos los ámbitos. Se está viendo que hubo mujeres que se dedicaron prácticamente a todo y que no han sido recordadas. Yo creo que por ahí podría ir.
¿Es una lectura feminista de la historia de estas mujeres?
Pues yo la verdad es que no es que me ponga a la hora de escribirlo un filtro, digamos, feminista. Es decir, venga, vamos a escribir una historia feminista, pero si entendemos que feminismo es una historia feminista, sería una historia que reivindicara el papel de la mujer, que descubriera el peso que la mujer tuvo en un momento histórico y científico muy muy importante, que ha sido olvidado, que ha sido ninguneado incluso conscientemente, y que merece la pena recuperarlo, y lo que intento es recuperarlo y ponerlo en primer lugar. Pues si eso es feminismo, no tengo ningún problema en que se le ponga la etiqueta de feminista. Si es que yo creo que el feminismo es muy necesario en estos momentos, la verdad.
Y al ahondar en el contexto histórico y social de esta época en la que te has sumergido, ¿ha habido cosas que te han sorprendido, de veras? Diciendo, mi madre, ¿cómo podía ser esto?
Sí, sí, sí. La verdad es que la sorpresa es constante, incluso es un poco contradictoria, porque la María Mitchell, el personaje histórico un poco que es el hilo conductor de la novela, es una mujer de una enorme apertura de miras, muy luchadora, muy convencida del papel de la mujer, muy también promotora de la educación y de la educación universal como la vía para que cualquiera, no solamente las mujeres, puedan labrarse su camino. Pero ella nace en la isla de Nantucket en 1818, en una comunidad cuáquera que es también muy contradictoria, porque por un lado favorece la enseñanza igualitaria entre niños y niñas, incluso que las niñas estudien ciencia, sepan de ciencia, pero luego es un contexto en el que la mujer al crecer no tiene otra meta ni destino en la vida que ser ama de casa, madre, y obedecer en todo a su marido. Entonces, la verdad es que a lo largo de todo el tiempo, con la novela, ir cambiando de escenario, luego en Vassar College y luego en Harvard, la verdad es que la sensación era constantemente de dos fuerzas que se oponían. Y por un lado me sorprendía, o a lo mejor es lo que menos sorprende, mejor dicho, los límites, los corsés, las discriminación hacia la mujer. Pero luego te sorprendía que había alguna iniciativa y alguna o alguna institución que era avanzada incluso para en algunos aspectos según nuestros cánones de hoy en día. Así que la verdad es que en ese sentido sí fue un viaje, porque tendemos a imaginar la historia, o si hablamos de la historia de la mujer, pues como una monotonía en la que la mujer está oprimida constantemente y no hay apenas hueco para respirar, y te encuentras sin embargo con cosas como Vassar College o como la experiencia de María Mitchell, sorprendentemente luminosas e incluso esperanzadoras. Así que sí que hubo sorpresas, y yo creo que también eso es la motivación y la complejidad de ese periodo histórico y en ese momento, en un país, Estados Unidos, que en ese momento era de una enorme complejidad.
Aunque no nos engañemos, Miguel Ángel, todo tiene luces y tiene sombras. O sea, lo que estás contando en líneas generales es desde luego muy importante, y tu novela lo saca a la luz y lo revela. Pero por un lado, Vassar College era un lugar elitista. O sea, allí solo podía estar quien se lo permitía, y quien se lo podía permitir económicamente. Y en el fondo era una fábrica, a mi juicio, lo poco al margen de en tu novela, lo poco de que había leído sobre la institución antes, un tanto fábrica de diletantes, porque solo para, bueno, que tengan unos conocimientos así de cultura, que queden bien, que puedan hablar, que puedan conversar, que puedan entretener a los señores. Y por otro lado, esas calculadoras de estrellas llegan a serlo porque son una mano de obra barata, y porque se considera que el trabajo rutinario, ¿quién lo va a hacer mejor que una mujer?
No, por supuesto, y totalmente de acuerdo en las dos apreciaciones que haces. Incluso ese puñado de estudiantes, de jóvenes que estudian en Vassar College, por supuesto pertenecen a una élite, y la inmensa mayoría de ellas, es cierto que lo que obtuvieron fue una formación, porque iban a llevar sus mansiones, y la dueña de la casa tiene que tener conversación para darle al invitado que se le toque sentado a su lado en el baile, etcétera.
Si viene el gobernador de tal sitio,
exacto,
o el general tal de cual otro,
pues. Exacto, por supuesto, pero igual que también es cierto lo que tú dices, no se contrata a las mujeres en Harvard. Más bien al contrario.
No por creer en sus capacidades.
No, sino, pero la luz que aparece en esas sombras es que esas mujeres, tanto en un contexto como en otro, pues fueron más allá. Y hubo un puñado de discípulas de María Mitchell que brillaron no solamente en el campo de la astronomía, y además que de hecho ha inspirado a muchas mujeres durante mucho tiempo. Esta pasada Navidad moría Vera Rubin, una astrónoma norteamericana, otra olvidada de nuestros tiempos, para que veamos que también una cosa, pues hay cosas que permanecen.
Nada nuevo bajo el sol.
No, fue la primera que descubrió y habló de la materia oscura, y fue una de las permanentemente candidatas al Nobel de Física, que nunca lo recibió. Pero un detalle curioso de su biografía es que de todas las universidades en las que tuvo oportunidad de estudiar, estudió en Vassar College, en la cátedra de astronomía, porque había sido la cátedra fundada por María Mitchell. Es decir, que vemos que el símbolo y la influencia todavía que tiene María Mitchell a lo largo del tiempo se mantiene. Y lo mismo pasa con las calculadoras de Harvard. Si me apuras, pasa incluso más, porque de ellas sí que no se esperaba nada. Ellas sí que eran mano de obra barata, pues como quien contrata a un grupo de taquígrafas, pues para simplemente tomar nota de lo que se habla, y no esperásemos a que fueran más allá de tomar nota. Pues un poco fue lo que hicieron ellas. Ellas tomaron nota de lo que había en el cielo, pero varias de ellas empezaron a sumar dos y dos y a extraer datos de todas sus observaciones, a plantear hipótesis. Es decir, hicieron la labor de un científico, uh-huh, para sorpresa de todos, desde luego.
Lo bueno es que tú haces accesible los componentes científicos de tu historia, pero para llegar a eso, para dárselo al lector masticado, has tenido que romperte mucho la cabeza investigando y estudiando,
sí que,
astronomía y demás.
Sí que...
Tú que eres de letras, como nosotros.
Yo que soy de letra y que... Es cierto que siempre me llamó la atención el espacio, siempre me llamó la atención las estrellas y todo esto, pero sí que me tuve que poner mucho las pilas para esta novela, pues un poco la jerga de los astrónomos, sobre todo los astrónomos de la época. Fui a clases de, aparte de muchísimas lecturas, incluso de libros de astronomía de la época, porque yo lo que no quería era cometer errores, porque evidentemente si en la época de María Mitchell, como comenté antes, no se sabía el tamaño exacto que tenía el universo, se pensaba que era más pequeño de lo que efectivamente era. De hecho, ni siquiera se ponían de acuerdo, ni estaba claro. Mucha gente pensaba que la Vía Láctea era el equivalente al universo, y que el resto de las nubes de Magallanes, todo lo que se veía, estaba dentro de la Vía Láctea. No como hoy en día, que sabemos que la Vía Láctea es simplemente una más de muchísimas galaxias. Entonces, sí que me le procuré muchas lecturas de la época. Sí que da... también fui a clases, pues, para aprender a utilizar el planisferio, para aprender la localización un poco. Yo no quería que tampoco en la novela el peso de lo científico fuera muy grande, ¿no? Tampoco era mi pretensión ponerme a explicar cosas muy detalladas, pero los personajes se mueven en un ámbito de la astronomía. Por ejemplo, yo tengo una amiga que cuando habla de Ágora dice que Hipatia es astrónoma, porque nos dicen que es astrónoma, porque viendo la película podría ser cualquier otra cosa, porque no hace nada especialmente que demuestre que es astrónoma. Yo no quería que me pasara eso en la novela, y sí que evidentemente si los personajes son astrónomas, son clases de astronomía, y hay varios momentos que transcurren, por ejemplo todo el capítulo del eclipse, uh-huh, tiene que traslucirse algo de lo que, evidentemente, lo que se habla tenía que tener una credibilidad. Y eso fue lo que más me preocupó. Y tampoco, sí que hay algún momento en el que sí cuento con algún detalle, algo más, como, por ejemplo, cuando María Mitchell, con el padre de Gabriela, le cuenta cómo se localizan las estrellas, porque sí consideraba que era importante un poco para la historia, pero incluso me permito poner no en boca, porque es un pensamiento de Gabriela, una cosa que a mí me sucedió, que fue así, que en una de las clases presenciales de cómo utilizar un planisferio celeste, el astrónomo lo explicó maravillosamente. Yo lo entendí todo. Luego cogí un libro y eso mismo que había entendido al astrónomo, no entendí nada en el libro, porque era totalmente complicado y me llamó la atención de cómo se podía lo mismo explicar de dos formas tan, tan distintas. De hecho, hay un momento que Gabriela lo dice aplicándoselo a María Mitchell. Pero sí, yo sí que siempre me preocupo en documentarme lo mejor posible, y como en los otros libros, el manuscrito lo leyó un astrónoma, porque yo quería que todas las partes en las que se mencionaba algo, aunque fuese de pasada, relacionado con astronomía, fuese revisado por un experto, Montserrat Villar, una astrónoma del Centro de Astrobiología, que me anotó las cosas que no estaban claras o que estaban flojas, y sí que me preocupé, la verdad. Pero por otro lado, a mí me divierte, tengo que reconocerlo, o sea, no tampoco fue un trabajo, pero para mí es algo divertido.
Seguía perdiéndose un tanto con los conceptos astronómicos. Y eso que cuando María Mitchell los explicaba parecían bien sencillos. Al fin y al cabo, como la misma astrónoma les decía, la ascensión recta era como la longitud, el meridiano en el que se halla un lugar, y la declinación como la latitud en los mapas, el paralelo, y el punto en el que ambas se cruzaban, las coordenadas que fijaban la posición de un objeto en el cielo. Pero luego, cuando se adentraba en los libros, esos conceptos que antes parecían tan claros ya no lo estaban tantos. ¿Por qué los que los habían escrito eran incapaces de exponerlo con la claridad de María Mitchell? Y además, una de las medidas se expresaba en grados y la otra en horas y minutos. ¿Qué sentido tenía eso? Era como mezclar centímetros y pulgadas. ¿Es que deliberadamente lo habían hecho así para que una sencilla joven de pueblo fuese incapaz de comprenderlo? ¿Cómo odiaba entonces a los astrónomos de los libros, que imaginaba viejísimos, barbudos y encerrados en torreones inexpugnables como los de los magos? Ahora enseguida hablaremos de los magos, que lo hemos prometido y además también tiene su sentido y su actualidad, teniendo aquí a Miguel Ángel Delgado. Pero antes más música.
Antes más música, y ahora nos vamos a esos deseos que pueden pedirse a las estrellas.
¿En forma de dibujo animado?
Por ejemplo.
Maravilloso. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. No request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. She brings to those who steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dream comes true. Y es que se puede explicar lo más complejo de la forma más sencilla posible o lo más sencillo de la forma más compleja posible. Y es un poco de lo que también hablas en el libro, y además un poquito la herencia, ¿no, Miguel Ángel? Porque como siempre hemos comentado, de una forma u otra, escribimos porque primero fuimos lectores. Y es indudable que al coger un tema central como el de la ciencia, de una forma u otra, Julio Verne, y más en tu caso, que comisarías una exposición sobre él, flota por ahí.
Sí.
Pero tú eres más legible porque las páginas científicas de Julio Verne me asombra que de niños fuéramos capaces de seguir leyendo.
Yo es que llegué a la conclusión de que no leímos a Julio Verne. O sea, todo lo que leímos eran esas versiones reducidas, claro, aligeradas.
No importaba la latitud, la longitud, los grados.
Cuando comparas o sea, hoy en día lees a Dickens y no te pasa lo mismo, ¿no? ¿Te parece? Pero bueno, es que Verne, ya que lo comentamos, es hijo de un momento en el que no hay televisión, por una cuestión de perogrullada, no hay National Geographic, no hay nada de eso. Y entonces para la gente que dedicará un montón de páginas a describir todos los peces bajo los que pasaba el Nautilus, pero no era pesado para la gente del momento, además con las ilustraciones les parecía maravilloso. A mí me pasa con Moby Dick, cuando de repente en un capítulo te enumera todos los aparejos que se utilizan para pescar la ballena y todo eso, que... Y algunas páginas de Tolstoy también. Yo tengo un amigo que dice de Tolstoy cómo empieza a describir los cajones de las cómoda cuando empieza con el detalle, pero bueno, es que es otra época, a la gente no le molestaban las descripciones.
Sin ir más lejos, el libro final de Ana Karenina, que son como 40 o 50 páginas, es todo teoría política. Dice, si digamos, Ana Karenina, el drama ya ha terminado antes. Me dice, todo estoy, pero ahora te queda esto.
Ahora que te tengo aquí, la propinita. Precisamente. Pero bueno, también me sonroja que salgan estos nombres por comparación, pero evidentemente hoy en día...
Yo creo que tú escribes con esas ganas, sobre todo de aventura, que es con las que leíamos a Julio Verne, ¿no?
Pasármelo... Yo pienso que quien...
O al menos yo como lector te digo que lo transmite, ¿no?
Sí, que quien lea el libro lo disfrute. Eso, por supuesto, yo lo tengo muy claro. Y también tengo claro que cuando uno escribe tiene que saber a qué público se dirige. Probablemente alguien que busque una investigación científica muy en profundidad, pues probablemente lo que aparece en las calculadoras de estrellas le parezca poco. Que, por cierto, también me gustaría comentar, porque acaba de aparecer en Capitán Swing, el libro de Dava Sobel, el universo de cristal, que yo también os recomiendo porque ese sí es un libro biográfico, de que además es la primera biografía que se ha hecho de las calculadoras de Harvard en su conjunto. Y si alguien tiene interés de conocer con más detalle toda la historia de las calculadoras, sí que lo quiero mencionar porque es un libro estupendo, la verdad. Además apareció a finales del año pasado en Estados Unidos y hay que alabar a Capitán Swing, que ha corrido a tenerlo, además en una edición estupenda, la verdad.
Has mencionado a ese genio que es Dickens, y bueno, tu novela tiene un punto dickensiano, ¿no? En la historia.
Sí, como dice una amiga mía un poco malvada, dice que todo en lo que salga una huerfanita es Dickens, en realidad.
Querámoslo, ¿no? Claro.
Sí, bueno, no se dice que Dickens es el inventor de la infancia en la literatura, que antes de él no existía la infancia como tal. Los niños eran más bien, eran señores pequeñitos, ¿no? No tenían una especial característica, pero... Yo reconozco que probablemente, evidentemente no en el estilo, no como lo escribo exactamente, pero es que es muy difícil cuando hablas de un orfanato como aparece aquí, hablas de una huérfana como Gabriela Howard, que es el personaje de ficción, que a través de su relación con María Mitchell va tejiendo la historia, pues aunque sea Estados Unidos y no sea el Londres victoriano, es que es Dickens, es que a uno le sale Dickens, uno que ha disfrutado tanto a Dickens y sus páginas, incluso los giros que tiene la historia, ¿no? Esto que tenía Dickens, que un personaje que estaba condenado a la pobreza, de repente hay un giro de la historia y pasa a ser rico, ¿no? Estoy pensando en Grandes Esperanzas, uh-huh, por ejemplo, y luego vuelve a ser pobre otra vez, y luego vuelve... pues yo creo que inevitablemente sí... Sí que está presente en las calculadoras de estrella. Además, de hecho, a mí no me importa, al contrario, que haya gente que le pueda recordar, por supuesto, salvando las distancias, pero es que somos todos hijos de nuestras lecturas. Y insisto, el panorama de la infancia del 19, y más si hablamos de huérfanos, es que es Dickens, es que no tiene otro tono. Puede incluso uno tomar ese tono para odiarlo, o incluso para ir en contra de él. Se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que la referencia es siempre inevitable, desde luego.
Tenías claro, en un momento dado, lo has contado antes, que querías hacer una novela. Tal vez por eso aparece Gabriela Howard, ¿no? El personaje central es un personaje de ficción que aúna muchas cosas de las que tú has investigado y descubierto, pero decías, para ser fiel con la historia con mayúsculas, me invento la mía con minúscula.
Sí, me gusta que la historia la lleve, digamos, la narración, un personaje de ficción. Que, por supuesto, todo lo que aparece real, pues sea real, esté documentado y no sean cosas que me invento, que lo que me invente sea lo único... pues forzar esa o crear esa relación entre Gabriela Howard y María Mitchell, que no existió, pero conociendo a María Mitchell creo que podría haber perfectamente existido. También tiene que ser coherente con el personaje, algo que podría haber ocurrido. Pero sí, a mí me hace sentirme más cómodo a la hora de construir la novela. Yo, por ejemplo, yo no la hubiese podido escribir desde el punto de vista de María Mitchell. No me considero capacitado para meterme en la cabeza de María Mitchell y escribir. Por mucho que haya investigado, que haya leído sobre sus diarios, sus cartas, cómo pensaba, qué decían sus contemporáneos de ella y todo eso. A mí me parece mucho más interesante que haya un personaje que la vaya descubriendo exactamente... Uh-huh. ¿Qué es lo que va a hacer el lector también a través de la novela?
¿Y qué diferencias hay con tu primera novela?
Uy, muchas. Tiene un tono muy, muy distinto. La primera novela era una elucubración de ciencia ficción que yo me divertí muchísimo, pero era un juego más, no sé, más arriesgado, más libre, más, está también, a ver, libre en el sentido de que he escrito lo que he querido, pero he querido hacer un tono distinto, una novela más de, más realista, y que probablemente también más accesible a un público más, más amplio, más que pudiera acceder a este tipo de, historias. La verdad, lo que sí tenía claro cuando terminé la primera, Tele de la Conspiración de la Luz, es que no quería, ante la segunda novela, no quería hacer lo mismo. Y de hecho, ahora que estoy dándole vueltas y ya metiéndome en la investigación para la siguiente, también tengo claro que no quiero hacer tampoco, en la medida de lo posible, lo mismo que en esta segunda, ni lo mismo que en la primera, aunque inevitablemente, pues, bueno, uno tiene su estilo, sus temas y sus preocupaciones, pero en general no me gusta volver a hacer lo que ya hice antes o hacerlo exactamente igual. Uh-huh. Puede sonar a lo mejor un poco sorprendente eso, si uno tiene en cuenta que parece que no salgo del 19 entre los libros y del 19 y principios del 20, pero sí que me gusta abordarlo de formas distintas.
Dicen que excusa no pedida es una acusación manifiesta. Yo creo que a veces se le puede dar la vuelta a la frase hecha, por lo que voy a decir a continuación, porque estabas comentando es este libro que recientemente publica en España, Capitán Swing, que acaba de publicarse también en su idioma original, en inglés, en Estados Unidos, a finales de 2016. Hay una película en cartel como Figuras Ocultas, hay tipo tus artículos de periódico, hay varias series más. Alguien puede pensar, bueno, esto al final es una moda, ahora toca hablar, algunos además lo dicen así para minusvalorar y para depreciar, como siempre, hablar bien de las mujeres y punto. Esto es, por un lado, un acto de justicia, por otro, creo que es completar la historia, además eso le ponemos toda la mayúscula, la historia la han escrito, la han contado unos poquitos, entonces hay que dejar que todos los demás también se expresen, y sobre todo es que está documentada, está probada, está fechada. O sea que, aunque a alguien le pueda parecer una moda, es que simplemente están ahí los documentos. Lo que hay que hacer es difundirlos para que la gente los conozca, ¿no?
Por supuesto. Y además ni siquiera me parece un problema que fuera una moda. Yo creo que no es solamente una moda. Yo creo que es algo que ha venido para,
claro,
para quedarse. Pero, mira, ojalá se pusiesen de moda todo cosas así, ¿no? Como otras cosas que se ponen de moda. Recientemente ha sido el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y ha habido un montón de actividades, de artículos, prácticamente todos los medios han sacado algo sobre el tema. Pues, no sé, me gusta pensar que a lo mejor un puñado de niñas a las que ha llegado estas historias, pues cuando toque desarrollarse su vocación científica, pues no se echarán para atrás. Hace poco ha salido un informe, un estudio brutal que publicó la revista Science, que demostraba que las niñas empiezan a tomarse poco en serio, a minusvalorar su género a los 6 años. Es cuando empieza el mecanismo en las que el adjetivo brillantes o inteligentes empiezan a adjudicárselo a figuras masculinas. No lo consideran compatible con figuras femeninas. Pues si eso sirve para que algunas no se desvíen de ese camino elegido por ellas, pues estupendo sea. Pero yo no creo que sea una moda. Yo creo que es algo que ha venido a quedarse y es como tantos temas que de repente parece que solo se habla de eso. Bueno, pero es que se lleva mucho tiempo sin hablar de eso.
Tantos años de represión, de ocultamiento, de censura, etcétera, etcétera. Exacto. Al final, claro. El muro de contención se ha roto.
Claro, y hay gente que estaba muy cómoda viviendo, pensando que el mundo era una realidad monolítica en la que todo el mundo era igual y pensaba igual. Y bueno, como mucho, había 4 impresentables que no pensaban igual, que bueno, había que tolerarlos, pero pues esa gente está muy nerviosa porque está descubriendo que el mundo no es tan monolítico como ellos han creído y han pretendido pintar, y no pasa nada, la verdad. No creo que se hunda nada.
Había una canción estupenda de Luis Méndez Merlado Fuster que le hicieron a Ana Belén, que decía, por mal que les pese, la tierra se mueve. recuperando a Galileo,
¿no? Exactamente, aunque con Trump en la Casa Blanca, yo creo que hasta los que creen que la Tierra es plana, que los hay, están creciéndose otra vez, así que yo no descartaría nada. Igual la Tierra deja de moverse y todo.
¿Y Houdini?
¿Qué le pasa?
Cuéntanos.
Bien, gracias.
Que no sale en la novela.
No sale en la novela, sí.
Pero hemos prometido hablar de magos y dirán los oyentes, bueno, aunque hay una magia, desde luego, en la ciencia y en cómo la descubren estas mujeres, sí. Pero...
Sí, pues Houdini vive ahora a partir de estos días en el espacio Fundación Telefónica, en una exposición que hemos comisariado María Santoyo y yo, y en la que pues abordamos el personaje, abordamos la época y pretendemos un poco transmitir por qué Houdini sigue siendo Houdini, por qué esas cosas, ¿no?, que suceden en tan pocas ocasiones, en las que un nombre acaba teniendo un significado que todo el mundo entiende. Cuando dices de alguien que es un Houdini, todo el mundo te entiende. Cuando dices de alguien que se hace un Houdini, también lo entendemos. Porque lo curioso es que Houdini, según los historiadores a los que preguntes o magos, te dirán que Houdini a lo mejor no fue el mejor mago de su época, pero sí, desde luego, fue el más famoso, el que supo construirse un personaje y convertirse en una marca, en un mito, en una leyenda. Y bueno, es esta exposición Houdini y las leyes del asombro que se puede visitar en el espacio Fundación Telefónica.
Entra gratuita hasta el 28 de mayo.
Hasta el 28 de mayo.
Hay tiempo.
Y con una gran cantidad de talleres y actividades preparadas por el Departamento Educativo y el Departamento de Actividades de la Fundación Telefónica. Y además esto lo puedo decir libremente porque nosotros no hemos participado en la organización. Y puedo decir libremente que son magníficas, son una maravilla. Además se aborda la magia desde todas las perspectivas. La historia de la magia, la psicología, la ciencia también. Hay unos talleres estupendos para niños también sobre magia que a mí me dan envidia, me dan ganas de apuntarme. Pero bueno, yo creo que está bien. Mira, otra cosa que está teniendo un repunte, la magia. Los magos vuelven a llenar teatros que... Había pasado unos años en los que, bueno, nunca desapareció del todo, pero sí tenía no estaba tan puntera como antes. Y a mí lo que me sorprende es que sigue habiendo muchos magos que siguen haciendo trucos con cartas, con monedas, con las cosas más sencillas. Y eso, el hecho de que eso, tener un buen mago que con una baraja delante nos deja con la boca abierta, sigue demostrando que la magia sigue tocando algo muy, muy sensible en nuestro interior.
¿Queremos vivir para el asombro?
Yo sí, desde luego. Yo creo que lo que estamos en esta mesa, todos lo hacemos. Que si no, qué aburrimiento, ¿no? La verdad.
Tesla, a nivel exposiciones solo, Tesla, Verne y ahora Houdini. Una especie de trilogía muy particular, pero hay muchas corrientes subterráneas entre unos y otros.
Sí, de hecho María y yo tenemos nuestro sueño, sería un día hacer la antología, ¿no? Igual que la antología de la zarzuela y todas estas cosas, pues...
Lo mejor de lo mejor.
Exacto, coger las tres exposiciones. No sé cómo narices lo haríamos, porque... Pero sería un reto bonito hacer una exposición que englobara las tres, porque yo creo que sería muy interesante ver una lectura desde una perspectiva en la que todos tocan aspectos de esa época que se complementan y vistos en su conjunto creemos que definen toda una época.
Suena muy importante, pero muchos se preguntarán, ¿pero qué demonios hace un comisario en una exposición? ¿Qué es? ¿El mandamás que da órdenes y ya está?
Oh. Es de los que... Yo puedo hablar de mi experiencia. Hay comisarios estrella que hacen poco más que poner su nombre, pero en el caso de María y yo trabajamos como burros, o sea, siempre tenemos que estar ahí, pero es un trabajo precioso. Yo lo comparo con escribir un ensayo. Nosotros cuando nos planteamos un... aquí nos encargó Telefónica, pues nosotros propusimos hacer esta exposición sobre Houdini y a la hora de abordarla yo que he escrito ensayos lo veo muy parecido, escribir un, plantearte cómo escribes un ensayo a cómo te planteas una exposición. Investigas, te documentas, ves caminos que seguir y llegas a una tesis. Y entonces lo que haces es, con, igual que con el ensayo, construyes un argumentario y un, vas escribiendo un texto para demostrar esa tesis que tú tienes. Pues un poco nosotros es lo que hacemos con la exposición. Estamos presentes en todas las fases. Todo, por supuesto, la investigación, la documentación, buscar asesoramiento. Luego, una de las cosas más bonitas, más trabajosas, pero más bonitas, es buscar las piezas, según lo que quieres mostrar, quién puede tener estas colecciones. Y eso es un viaje que sabes dónde empiezas y no sabes dónde acabas, porque la gente te va diciendo, oye, pues hay no sé quién que tiene tal cosa, vas a verle. Entonces, eso, ves lo que tiene y te abre otros caminos. Normalmente llega un momento en el que dices, hasta aquí hemos llegado. Tienes que poner un límite, porque si no seguirías buscando cosas. Y cuando ya tienes lo que quieres mostrar, ya es cuando entran los otros miembros del equipo. El diseñador primero es positivo, que tiene que traducir, digamos, a tres dimensiones eso que tienes en la cabeza. Entran las diseñadoras audiovisuales, la diseñadora gráfica. Y un poco creo que somos como los directores de una película. Creo que es a lo que más se parecería. Estamos ahí coordinando un poco y procurando velar que todo tenga una unidad y que todo responda a lo que queremos contar. Así que es, por eso lo comparo con el cine, porque es un trabajo en el que yo creo que si deja una huella, los comisarios dejan una huella. Si una exposición de Houdini la hubiesen hecho otros comisarios, pues sería seguramente estupenda también, pero distinta, porque lo harían con otra perspectiva, querrían destacar otras cosas, contar otras cosas, y luego es trabajar con los mejores profesionales y dejarles que se desmanden, pero que se sientan libres para dar lo mejor de sí mismos. Y la verdad es que nosotros llevamos trabajando con el mismo equipo desde Tesla, con Verne, y repetimos con Houdini. La experiencia ha sido pues maravillosa, y la verdad es que se nota que trabajamos, hay muchas cosas incluso que no necesitamos decirnos entre nosotros, porque cada uno lo interpreta.
No hay dos sin tres, pero habrá una cuarta.
Estamos en ello, pero todavía no hay nada. Pero seréis los primeros en saberlo.
De mujeres científicas.
Estaría bien.
Figuras ocultas.
Estaría bien, no sé si científicas, pero después de hacer Tres Señoritos.
Cierto,
no
es.
No estaría nada mal.
A nivel comisario, has seguido con la historia oficial, digámoslo así.
Sí, pero vamos, si recordáis, siempre hemos procurado, en la medida de lo posible, que hubiese una presencia femenina, para que no siempre ha sido fácil. No,
y Tesla sí, alguien a reivindicar.
Sí.
Verne o Houdini puede que estén más en el imaginario colectivo, pero Tesla, hasta que ha habido gente como tú abundando en su mito y trabajando en él,
no, por supuesto. Pero sí que nos gustaría abordar una mujer, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Pero bueno, yo obviamente como periodista, si nos dabas la exclusiva, el titular, fantástico, pero te lo preguntaba en el sentido de que también seguirás por ahí. Como comisario de exposiciones, de momento al menos, hay esa intención.
Hay esa intención. Que lo has descrito muy bien. Hay esa intención. Ahora ya, luego ya veremos. Pero bueno, estamos muy contentos. Además, las otras tres siguen itinerando. Tenemos inauguraciones en los próximos meses, en América y en varios sitios, o sea que la verdad es que en ese sentido son todo satisfacciones, la verdad.
O sea que Miguel Ángel Delgado va a seguir dando que hablar.
La lata, dices, ¿no?
No, sí. En el buen sentido, preparas novela y has dicho que estás por ahí buscando temas, asuntos, y bueno, como eres curioso por naturaleza.
Algo saldrá, si vosotros sabéis cómo es eso, de la curiosidad, que el problema es que nunca se termina. Bueno, el problema no es ningún problema, pero bueno, entendamos.
Bendita,
¿no?,
curiosidad.
Exacto.
Que en el futuro no le falta reivindicarle, porque ya está alcanzando éxito.
Bueno, por si acaso.
Presente.
Por si acaso.
No estás nada oculto.
No.
En el presente.
No, eso es verdad.
Pues ya saben, los que leyesen Tesla y la conspiración de la luz, que las calculadoras de estrellas es muy distinta, lo cual fantástico. Uno va descubriendo a un autor en sus diferentes voces, en sus diferentes gustos y tonos. Ambas novelas publicadas por Destino, eso sí. Parece que de momento habéis hecho además un buen maridaje y continúa adelante, porque cambiaste de editora, sí, pero la editorial siguió interesada en
ti. Sí, sobre todo con la ficción. Es que yo publicaba mis ensayos con Turner y ahora... la verdad es que no me puedo quejar, porque haber publicado los ensayos con Turner y las novelas con Destino es haber publicado pues con, yo creo, dos de las editoriales pues más importantes, cada una en uno de cada una en ese género, en el del ensayo y de la novela. Vamos a ver lo siguiente.
Pues nada, cada vez que miremos al cielo nos acordaremos de estas mujeres gracias a las cuales se contempla de otra forma.
Claro que sí.
Se aprende de otra forma y se amplían horizontes.
Ellas son, desde luego, las verdaderas protagonistas, claro que sí.
Pues seguiremos muy atentos, ¿no?, a lo que haga. Si nos da tiempo a todo.
Sí, porque con tanto componente polifacético que tiene este hombre.
Claro, es que ya lo que se ha quedado un poco aparcado es la crítica de cine que durante un tiempo ejerciste.
Eso lo reconozco, pero es que no me da la vida hablando en plata. Pero
es que divulgar ciencia ya llena mucho.
Sí, pero eso siempre está ahí. O sea, que yo tampoco descarto que...
Pero hay muchos críticos que no ven películas y ejercen, o sea...
Eso también es verdad, pero bueno... Uno tiene algo
de
ética.
Les dan informes y a partir de ahí desarrollamos.
Así pasa lo que pasa, claro, exactamente.
En eso doy fe que Miguel Ángel Delgado jamás ha hablado. A nivel particular, puede que hayas hecho, pues como cualquiera, un avance, un anticipo, que hayamos leído algún dossier, alguna cosa.
Sí, pero dar una opinión.
Solamente has dado opiniones de películas que has visto.
Es que,
y
es
que has visto tú.
Es que no sé hacerlo de otra manera, de todas maneras. Sí, pero, o sea, que es que aunque quisiera...
Pero por desgracia, estando en el oficio, como dice Pablo, todos conocemos gente que...
Bueno,
se lo cuentan, sí, se lo escriben, luego lo firman, lo retocan o...
Sí, 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 lo podemos aplicar a los libros, lo podemos aplicar al teatro y a cualquier cosa.
Pues Miguel Ángel Delgado, Destino Wonderland será siempre tu casa, cuando quieras, como quieras, con estrellas, sin estrellas, las traes incorporadas.
Muchas gracias. Ya os he dicho que me siento muy cómodo aquí.
Aquí no hace falta que digas adiós.
Vale, pues no lo digo.
Como si no lo dijeses, en Sunset Boulevard lo mismo.
Muy bien.
Recuerden sobre todo Las calculadoras de estrellas, que es la novela que presentó hace unos meses Miguel Ángel Delgado, publicada por Destino, y que está ya, esa exposición, Houdini, Las leyes del asombro, en el espacio Fundación Telefónica, hasta el próximo 29 de mayo.
28,
ahora me he ido yo a un lunes. Acabamos un domingo como debe ser.
Sí, Dios, porque el lunes no abre.
Claro, más que nada, es de martes a domingo, entrada gratuita. Déjense asombrar por Houdini. Y nos vamos marchando, como siempre, con música también, Pablo Vilaboy.
Nos quedamos en la ciudad de las estrellas, como no podía ser menos.
La La Land.
La La Land.
Y además, como hemos hablado un poco ya también de los Oscar, pues ahí vamos haciendo camino.
Vamos.
Gracias, Alejandro García, al otro lado del cristal. Ahora ya, si quieres ir a lo de Florencia, que decíamos al comienzo, puedes. Una vez acaba el programa, no hay ningún problema. Y ustedes, gracias como siempre por buscar un podcast de PR Noticias, encontrar Snow Wonderland, dar al play y hacerlo realidad. Siempre que lo deseen, aquí estaremos, con este mismo programa o con otro. Ustedes eligen. Hasta pronto. To be on that screen and live inside each scene. Powder nickel to my name. Hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. But maybe in that sleepy town, you'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think how he in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, my money is running low. Because we might end me on low, are all I need. And someday as I sing a song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. For the lights and chasing all the lights that shine.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.